Son las 4 y en Canarias son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sanidad ha notificado más de 17.400 nuevos contagios y la muerte de 87 personas. Esto en un día en el que la incidencia ha vuelto a caer 20 puntos hasta los 483 casos por cada 100.000 habitantes. Dato que ya se refleja en la presión hospitalaria y también en las UCI, que también continúan bajando. Aunque eso sí, aún hay unas 1.900 personas ingresadas en estas unidades de cuidados intensivos. Ha pasado poco más de 7 meses desde el inicio de la campaña de vacunación en nuestro país y estamos a 8 puntos de alcanzar el 70% de inmunidad tras haber inyectado más de 500.000 de dosis en las últimas 24 horas. A tan solo unas semanas de que comience el nuevo curso escolar, solo uno de cada 5 adolescentes ha recibido alguna de las dosis de la vacuna. Esto es un dato importante. Uno de cada 5 adolescentes ha recibido alguna dosis de la vacuna. Por regiones, Canarias y Baleares son las comunidades más avanzadas, con el 60% de los jóvenes inmunizados. Rosario Cáceres es vacunóloga.
Con la evidencia actual no podemos vacunar a niños de menos edad, puesto que no tenemos estudios suficientes que avalen la eficacia y sobre todo la seguridad de las vacunas. Tiene pocos visos de que vayamos a poder estar relajando medidas en las clases. Dependerá también de cómo se comporte el virus, de si aparecen variantes de preocupación nuevas.
Y se habrán dado cuenta, estamos inmersos en plena ola de calor, la primera gran ola de calor de este verano. Aquí en nuestro país vamos a llegar a los 40 grados en muchos puntos durante este fin de semana, 40 grados e incluso más. Pero la situación en los países mediterráneos no está siendo mejor. En Sicilia se ha marcado el récord europeo de la historia, con casi 49 grados en las últimas horas. Aunque no es el lugar donde más calor ha hecho. Eva Revenga.
Túnez registró ayer la temperatura más alta de su historia, alcanzando los 50,2 grados en el centro del país, récord del continente africano y la segunda más elevada del mundo. En Argelia, los termómetros han llegado a los 47 grados, lo que dificulta la extinción de los incendios que ya se han cobrado la vida de 69 personas. Y Marruecos se enfrenta también a temperaturas de hasta 49 grados. Grecia empieza a tener un respiro tras dos semanas con máximas de 48 y con la peor ola de incendios que se recuerda. Las zonas sur y centro-este de Italia también están en alerta hasta el fin de semana por temperaturas que van a superar los 45 grados. El récord lo ha tenido Siracusa, en la isla de Sicilia, con 48,8. Y el calor también ha llegado a Francia, donde en el sureste del país se esperan picos de 40 grados.
Les cuento además que la Fiscalía ha cifrado en 85 millones de euros la supuesta estafa del entramado dirigido por José Luis Moreno a los bancos. 85 millones de euros. El fraude se efectuó mediante cheques, pagarés y líneas de crédito. Algunos empleados de la banca concedían ese dinero engañados, pero se investiga si otros eran totalmente conscientes, a cambio luego de prebendas. También hemos sabido que varias empresas del productor enviaron casi 6 millones y medio de euros al extranjero con facturas falsas. En el sumario de la operación Titella se incluye un informe policial que califica a la organización de mafia. Concluye que el tamaño del fraude puede haber generado un daño, y aquí abro comillas, a la economía general de España, ya que habría perjudicado a las cuentas de importantes entidades financieras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, este jueves se ha celebrado la Asamblea de la Liga con los equipos de Primera y Segunda División. Allí se ha aprobado el acuerdo con el Fondo CVC, que va a inyectar 2.100 millones de euros al fútbol español. En la votación, 38 equipos han estado a favor del acuerdo y 4 en contra. Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y también el Oviedo. Ninguno de ellos va a recibir el dinero por el 10% de los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años. Los demás tendrán que dedicar un 70% de lo que reciban a infraestructuras, un 15% a la inscripción de jugadores y otro 15% a reestructurar sus deudas financieras. Además, este viernes a las 9 de la noche comienza la Liga, que será recordada por ser la primera tras la salida de Messi de España. La competición arranca con un Valencia-Getafe, donde habrá hasta 15.000 personas en las gradas, un partido que vas a poder seguir desde las 8 y media en el tiempo de juego de COPE. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y ahora empezamos a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis, ponedores? En este viernes vamos a comenzar, como siempre, la jornada más felices y contentos que nunca, porque ya estamos a las puertas del fin de semana. Arrancamos, como siempre, poniendo una calle positiva, y la de hoy nos lleva hasta Valencia, donde uno de los centros que se ha habilitado para vacunar a la población ha decidido amenizar a los ciudadanos con música. La genial idea partió de un celador, de Javier Puig, que quiso aprovechar el poder que tienen las canciones para que las personas vivan el momento de la inmunización mucho más relajados. Algunos, la verdad es que no tenemos ningún problema con el tema este de los hospitales, pero hay muchas personas que les da mucho reparo acudir a los médicos, o sea, ya sea un hospital, un centro de salud, todo lo que esté relacionado con la sanidad. Sobre todo a las agujas. ¿Cuántos, cuántos dicen eso de... A mí es que me da mucha cosa lo de las agujas. A mí yo lo de pincharme no me gusta nada. Así que Javier pensó que si se les distraía con música el rato que tenían que estar allí esperando, pues probablemente lo pasaran mucho mejor. Al principio, cuando las franjas de edad eran de los 50 y 40, él se encargó de pinchar temas de Simple Mind, de Queen o de Lou Reed. Sin embargo, a medida que la edad pues ha ido bajando, el puesto de DJ ha quedado en manos de la enfermera Lucía Moruno, que pone temas ya pues de Dua Lipa o de Billie Eilish. Los clásicos del Caribe Mix son los que más éxito tienen, según han contado. Y la mayonesa es la canción que han elegido para que suene siempre a última hora. La verdad es que no es lo mismo entrar a vacunarte con cierto miedo que tarareando feliz una canción. Así que no nos extraña nada que la idea haya sido todo un éxito. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Así empieza Poniendo las Calles. Y saludamos, así es, ya a los ponedores en este viernes. Es 13 de agosto del año 2021. Viernes 13, creo que hoy es el día de la mala suerte en los países anglosajones. El nuestro es el martes y 13, que dice que en martes y en 13 no te cases ni te embarques. Pero el viernes 13 es ese día raruno, en los países, en Estados Unidos, en Reino Unido y demás. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote hasta más o menos las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hay muchas cosas que queremos contarte. Por ejemplo, hoy vamos a hablarte del mejor docente online que hay en nuestro país, en España. Se llama Isaac Pérez, es profesor de educación física y los alumnos al parecer es que están como locos con él. Enseguida te vamos a contar el porqué, que tiene que ver con su método, pero hay más cosas. Alejandro Ochoa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos qué más vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, vamos a informar de un caso extrañísimo que ha tenido lugar en Alemania, donde una enfermera la ha liado parda al inyectar a miles de personas agua con sal en vez de la vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, la verdad. Hay gente que va así por la vida.
Pero vamos a ver.
Sin ningún tipo de sentido.
Bueno, ahora nos cuentas qué ahora es lo que cuento. Ha pasado con esto, porque ahora creo que tienen que volver a inmunizar a todas estas personas
sí.
que creían que estaban inmunizadas,
claro.
pero no porque las habían dado...
Agua con sal.
Agua con sal.
Madre mía.
Bueno, antes de que te vayas a coger las llamadas de los ponedores, cuéntanos el tiempo que nos espera este fin de semana. Creo que todo se resume en la palabra calor.
Calor, sí. Bueno, cuando son las 4 y 8 de la madrugada en Madrid, estamos ahora mismo a 27 grados, o sea, 27 grados a estas horas es increíble el calor. Nos podemos imaginar que esta va a ser la tónica de este viernes y también de cara al fin de semana. Temperaturas muy altas en prácticamente toda la península y en Baleares. Hoy en el centro vamos a alcanzar los 42 grados de máximas en Toledo, en el sur 44 en Córdoba y como casi siempre en el norte es donde mejor se va a estar, aunque bueno, no sé yo, 25 grados en Oviedo y también en A Coruña, intervalos nubosos en Galicia, área cantábrica y en el estrecho, nubosidad media y alta en Castilla-La Mancha y sur de Extremadura, donde no se descarta que caiga alguna tormentilla. El viento flojo en general, de mayor intensidad en los litorales, de componente norte en el tercio norte peninsular, levante en el estrecho, suroestes en la meseta y alisios en Canarias.
Muchas gracias, Alejandro. En el programa lo que sí que tenemos claro, y ninguno lo dudamos, es que los protagonistas sois vosotros, los ponedores de calles. Tenemos un número de teléfono, el 950-6006, es gratuito y a lo largo del año los ponedores llamáis a ese número de teléfono y entráis en directo. Los que lo conseguís, os lleváis el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú nos escuchas y todavía no tienes el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. 950-6006. Escucha a estos ponedores.
¡Buenos días, Pulpo!
Hola, ¿pero tú estás trabajando ahora en qué y en dónde?
Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz. Ajá. ¿Hay mucho movimiento ahora en el puerto de Cádiz?
Sí, estamos cargando barcos para Canarias.
Bien.
Con alimentos de Mercadona y varios supermercados.
¿Y eso se hace todos los días, Antonio?
Todas las noches, sí. Todas las noches estamos aquí enrollados.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Yo Manuel? Soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno! José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
Uh-huh. ¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, sí. Me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant. Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía. ¿Y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Estos ponedores a los que acabas de escuchar entraron en su día aquí en el programa porque llamaron al 950-6006, el teléfono gratuito, y tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles, así que si tú quieres el tuyo, llámanos. Ahora, si me escuchas a las 4 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Este fin de semana se tendrían que estar celebrando fiestas en prácticamente todos los pueblos de España. De momento no es posible, al menos no que se celebren con normalidad, pero queremos saber cómo es tu pueblo, por qué deberíamos visitarlo. Enseguida te leemos.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Spectators on the shore.
makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, y hoy vamos a hablar de pueblos con los ponedores de calles, porque os hemos pedido en Facebook que nos contéis, bueno, qué pueblos podríamos visitar, por ejemplo en este fin de semana que estamos celebrando la festividad de la Asunción. David Antolín dice: oye, poco voy a decir yo de mi pueblo para que la gente vaya a conocerlo, no porque no merezca la pena, sino porque el que no lo visite es que no es de España. Paredes de Nava, cuna de escritores como Jorge Manrique, cuna de pintores y escultores como Pedro y Alonso Berruguete, y creo que sobra decir más. Os espero y soy ponedor. Pues ya tenemos aquí a Paredes de Nava, que habría que ir a visitarlo.
Muy bien. Mira, Pedro Bernardo dice que es de Ciempozuelos, en Madrid, y dice que es un pueblo que era muy atractivo, hablan pasado, porque claro, con el tema del coronavirus este año tampoco van a poder celebrar las fiestas patronales.
Claro.
Y dice que destacaba sobre todo porque las fiestas que tenía, en comparación, según Pedro, dice que era una de las mejores de todas las de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, las de Ciempozuelos.
Sí, dicen que son muy buenas. José Chavero dice que la Sonala de los Barros, su pueblo, dice que tiene 1.700 habitantes, dice que es muy acogedor y con gente muy maja. Dice que nos invita a que vengamos a conocer su cooperativa de excelentes vinos. Y
qué
también
bueno,
las panaderías de Hornos de Leña.
O sea, el pan y el vino.
Solana de los Barros. El pan y el vino se lleva allí, dicen que está muy rico.
Pero es que no necesita más.
Ya, pues
un poquito
sí,
de aceite para el pan y punto.
Efectivamente. Damián Alonso dice que en Tenerife, dice que casi toda la población se acerca a ver la patrona de la Virgen de la Candelaria, y dice nada, que estos dos años no han podido celebrarlo,
claro,
como es debido al virus también. Dice, aunque siempre, dice que aún así ellos se acercan a visitarla de vez en cuando. Dice que era y es y será la fiesta más grande que se puede disfrutar, y sobre todo porque empatábamos, que se supone que es como ligar,
ya,
ese día 15 con la fiesta también de San Roque en el Garachico, a la otra punta de la isla, que dice que se pasa, pero que muy bien.
Claro, y prácticamente se juntan las dos,
claro,
fiestas.
Unen las fiestas de la Virgen de la Candelaria con las de San Roque, que caen justamente el día 15.
Bueno,
es que ahora en España, aparte de que el 15 es fiesta en todo el territorio nacional,
claro,
también coincide con muchos patrones de las fiestas de los pueblos.
Efectivamente.
Dice Tony que en Requena celebran la fiesta de la vendimia. Dice que es la fiesta más antigua de España. Que
anda,
es una fiesta en honor
en
a la
Requena,
vendimia, en Requena. Y que
¿Y sería por estas fechas?
Sí, sí, que es por estas fechas, este fin de semana creo que es.
Uh-huh.
Dice que nos la recomienda 100% porque están muy bien.
La fiesta de la vendimia. Pues esa también la apuntamos para hacer un recorrido. No vamos a poder ir a todas este fin de semana.
No nos va a dar tiempo.
Pero, hombre, si las dejas apuntaditas, las vamos a tener aquí en el,
claro,
en el muro de Facebook, y en cualquier momento pues puedes ver
acercarte
qué fiestas.
Claro,
puedes,
qué alternativas,
sí, sí,
tienes a pasar el fin de. Dice Mila que su pueblo es Alfaro, en La Rioja.
En La Rioja.
Y dice que este año tienen las no fiestas.
Claro.
Pero que hay actos y atracciones. Dice que esperan que no suban mucho los contagios. Dice que ahora tienen 52 casos.
Sí, sí.
Y, bueno, perdón, dice que el año pasado tuvieron 52 casos y que no se hizo nada. Y salieron 295 personas a celebrar la fiesta. Dice que no cerraron y que salieron hasta en las noticias de Antena 3.
Porque se negaron a quedarse en casa.
Claro.
O sea, dijeron, no habrá fiestas
Eso
por
es.
El ayuntamiento, pero nosotros vamos a salir a celebrarlo. Bueno,
claro,
hoy vamos a hablar de pueblos, de esas fiestas, de cosas que debemos conocer de esas localidades a las 4:20 de la mañana, pero tenemos que contarte también otras cosas. En un ratito volveremos a leer mensajes. Ahora, de lo que te voy a hablar es de un profesor, porque el pasado curso académico, ya sabes que estuvo marcado, como todos sabemos, pues por la pandemia. ¿Qué supuso esto? Que al igual que ocurrió con las empresas, con los negocios, los centros educativos tuvieron que adaptarse para que el parón que estaban sufriendo los estudiantes, cuando nos confinaron a todos, se prolongase el menor tiempo posible. La solución, al igual que ocurrió en los trabajos, fue las clases online. Consecuencias, que muchos estudiantes pues no tenían ningún tipo de motivación a la hora de ir a clase. Y ponemos esto entre comillas, lo de ir a clase, porque claro, en la mayoría de casos, por no decir en todos, el ir a clase se convertía en algo pues muy tedioso, muy aburrido, como es sentarse en el escritorio de la habitación y levantar la tapa del portátil. Todo esto, sumado a lo complicado que es estar en tu casa y tratar de prestar atención a las explicaciones del profesor, pues claro, se convirtió en una auténtica charanga. Afortunadamente hay algunos profesores que han intentado darle un giro a esta situación para hacer que las clases pues sean más dinámicas y motivar así a los estudiantes. Este es el caso de Isaac Pérez. Él es profesor de Educación Física en la Universidad de Granada y gracias a su propio método se ha convertido en el mejor docente online de nuestro país. Nuestros compañeros de la tarde de COPE han podido hablar unos minutos con él.
El hecho de estar conectados lo que le hacía es desconectar más de la docencia. Y a todo ello pues se le añadía pues la desmotivación por la situación que estamos pasando todos con la COVID-19. Entonces, en ese sentido, yo vi la necesidad de dar un poquito de color, de volver a empezar, de ese renacer, ¿no? Y ver esperanza, que es la base en la que yo me basé para construir este proyecto, sobre todo, de volver a generarles ilusión por aprender y por aprovechar la oportunidad que se les podía ofrecer.
Con su método ha conseguido que en sus clases los alumnos participen, que trabajen y que también el tiempo que duran estas clases, que son más de 2 horas, no se les haga pesado.
Pues sobre todo valorando o teniendo muy presente aquello que es significativo para nuestros alumnos. En este caso yo aproveché lo que es el potencial de la ficción, de las series de televisión y películas, que ya sabemos que si habitualmente todos consumimos mucha ficción, a partir de la pandemia, aún más, mucha plataforma de streaming, que quién no ve una serie o una película casi todos los días. Entonces eso para mi alumno y para general para todos es enormemente significativo. Yo aproveché ese potencial para trasladarlo al ámbito educativo.
Utilizando la ficción ha logrado llamar la atención de los alumnos, que han aprendido diferentes conceptos de la asignatura analizando personalidades de personajes que todos ellos conocen pues gracias a las series y a películas que han visto.
Lo que hice fue busqué 15 personajes de ficción y los relacioné con características, competencias o valores que debe tener un buen docente para construir lo que sería el docente Vitruvio, que trata de hacer un paralelismo con el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Ese ideal pues sería ese docente, entre comillas, ideal. Compromiso de Morfeo en Matrix, la conciencia de Merlí, el afán de superación de Goku, la sabiduría de Yoda, el incómodo de Katniss Everdeen. Hay muchísimo, la verdad.
Llegados a este punto, lo que algunos se preguntan es si verdaderamente este método sirve para explicar conceptos complicados.
Muchísimo. De hecho, vamos, yo puedo decir que a lo largo de los, bueno, más de 20 años que llevo en esto de la docencia, he podido descubrir el enorme potencial que supone la ficción, porque un estudiante que está más influido por la cultura audiovisual, como estás diciendo, que por la enseñanza tradicional, es decir, el tipo que ha oído, la enseñanza de lectura de apuntes, pues gracias a la referencia fílmica, a mí lo que me permite es que ellos experimenten, aprendan a gestionar emociones, desarrollar competencias y valores, o explicar ideas vinculadas con la educación. Porque siempre somos capaces de ver una situación, podemos entenderla mejor. Y sobre todo vemos el potencial que eso puede tener.
Pues la pasión y el esfuerzo de Isaac para que sus alumnos aprendan, independientemente de si están o no en casa, ha sido recompensada y su modelo se ha convertido en referencia. En la entrevista nos comentaba, porque no lo comentaba porque es demasiado humilde, que alumnos suyos han confesado que no se han perdido ni una sola clase. Y tengo que decir que las clases de Isaac duran más de 2 horas y no son obligatorias, así que esto tiene todavía más mérito. Con todo esto se demuestra una vez más que con sacrificio y con amor por lo que uno hace, a lo que uno se dedica, puedes llevar a los demás por el buen camino. Así que ojalá más profesores, más docentes como Isaac.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento, te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
No es muy de tu época, Alejandro, pero despertarte no. con Adamo es maravilloso, ¿eh?
No le conocía a este señor. No, no tenía el gusto.
No tenías el gusto. No. ¿Y la canción no te suena?
No.
Me encanta hablar con gente muy, mucho más joven que yo, pero que alucino porque esta canción tampoco es de mi época.
No, no.
Pero a mí sí me suena. Adamo. La he escuchado. Tú no esta canción suena. No la has escuchado en ningún momento.
En ningún momento de mi vida. A lo mejor estaba de fondo cuando estaba en algún sitio, pero no me he fijado en ella nunca.
Nunca te habías fijado. No. Bueno, pues aquí escuchamos mucho a Adamo y este Mis manos en tu cintura, que nos encanta. Y también leemos los mensajes claro de los ponedores. Sí. Hoy estamos hablando de los pueblos, ¿eh? Y nos estáis contando, bueno, por qué debemos conocer vuestras localidades. María Fernández, por ejemplo, dice, en Palencia se celebran muchísimas fiestas en los pueblos que este año, por supuesto, pues se han suspendido. Ha ocurrido con la fiesta de las piraguas, que se llena el río de embarcaciones, en Alar del Rey, por ejemplo. Hoy, 13 de agosto, nos cuenta también María, es el cumpleaños de mi hija Anabel. Que tengas un lindo día, tu madre y tu hermana. Muac, y la manda un beso y nosotros también nos sumamos a esa felicitación. Un besazo a Anabel y no sabemos los años que haces, pero feliz cumpleaños.
Eso es, que pase buen día.
Cuéntanos, ¿qué más dicen los ponedores sobre sus pueblos?
Sí, Amparo Tor nos habla de su pueblo también de Valencia, que se llama Jalance. Dice que la ruta del Júcar, impresionantes, los cortados de río arriba. Dice que tiene la preciosa cueva de Don Juan. Dice que tiene pinturas rupestres, dice que ríos con aguas claras donde darse un buen chapuzón a pocos kilómetros del centro. El río dice que es navegable también con barco entre Cofrentes y Cortes de Pallas, con un precioso castillo, el de Chirel.
Jalance, qué buena pinta tiene todo, ¿no?
Dice que Jalance en sí tiene calles y callejuelas típicas. Dice que cuestas y rincones preciosos, fuentes en el pueblo y alrededores, un castillo medieval para visitarlo y disfrutarlo. Y nos manda una foto.
Qué bien pinta todo.
Nos lo ha vendido Amparo, fenomenal, pero es que el pueblo en sí es bonito porque nos ha compartido una foto y es muy, muy bonito el pueblo. Jalance, en Valencia. Luis Lavilla dice, con todo lo que se chismorra en un pueblo y aún queréis que lo contemos en la radio. Bueno, Luis, a ver, hay que hablar de pueblos y que es verdad que en el pueblo es muy típico que todo se sabe, todo lo que se habla se sabe, pero bueno, también es muy buen momento también para presumir un poco de pueblo, que eso también
hombre, claro,
tira bastante a todo el mundo. Mira, Tomás dice que es del Foro y que nada, que dice que sin comentarios, que van a por el viernes y que bueno, que aprovechar este tiempo que tiene un poco de vacaciones para disfrutar también de unos días que la verdad dice que reconoce que en un pueblo pues todo es más tranquilo.
Claro, claro, se vive mucho mejor,
claro.
Con más tranquilito.
Marisa Rubio dice que su pueblo es Liegos, en León, y dice que bueno, que otro año más van a pasarlo sin fiestas debido al coronavirus, pero dice que aún así que bueno, que lo importante también es un poco el espíritu, que no va a faltar, va a estar allí en su pueblo, y la verdad que dice que es muy pequeñito, pero estoy como Heidi en las montañas, dice.
Marisa, que siempre nos cuenta que está como loca por irse a su pueblo,
sí.
Y la pobre aquí con la churrería pues no siempre puede, a ver si te puedes escapar.
Pues sí, a ver, Anita Matilla Dice que en Gijón, en Asturias, se celebra Begoña. Dice que hay una playa en el centro de la ciudad muy bonita y el clima dice que es muy bueno y además se come muy bien. ¿Qué más se puede pedir?
Estupendo, es que no se puede pedir más, la verdad. A las 4:30 de la mañana, hablando de los pueblos de España, de los pueblos de los ponedores, que nos los están vendiendo estupendamente. Estamos como locos por coger carretera y poder ir a visitar muchas de estas localidades. Pero ahora es la hora, el momento de ir con las noticias curiosas que Alejandro Ochoa nos cuenta.
Claro, pasan cosas en todo el mundo, Beatriz. La vacunación avanza a buen ritmo en Europa. Te lo contaba esto en el avance. En España ya hemos superado, por ejemplo, la barrera de los 29 millones de personas con la pauta completa.
Esto es más del 70% de la población.
Yo creo que estaba cerca de llegar al 60. No, al 60 has dicho 70.
Al 70, ¿no?
70, estamos muy cerquita de llegar. Estamos al 60 y al 60
va muy
y algo.
Bien la cosa.
En otro de los lugares donde por el momento también llevan buen ritmo de vacunaciones, en Alemania. Y digo de momento porque allí hay una enfermera que en lugar de suministrar la dosis de la vacuna contra el coronavirus, les ha inoculado agua.
Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Un sucedáneo.
Claro, fíjate la que ha liado, que 8.600 personas están afectadas. O sea, estas personas, esta gente, fueron a vacunarse en los meses de marzo y abril y ahora van a tener que volver a vacunarse de nuevo.
Claro, pero es que miles de millones de euros y de dólares que se ha destinado a que un montón de peña, un montón de científicos, saquen adelante 5, 6, 7 vacunas, y aquí tu prima con agua con sal.
No sé qué se le ha debido de pasar por la cabeza. Los motivos de este impulso repentino que ha tenido esta mujer se desconocen por el momento, pero sí que es verdad que puede deberse a que en ciertas ocasiones habría expresado opiniones un tanto escépticas, como que no se cree esto de la vacuna, en sus redes sociales.
Madre mía, cómo está la vida.
Y hay que tener mucho cuidado con todo, con las redes sociales también, porque
hay que
gente que no sabe de la materia emita determinadas opiniones, pues está en todo su derecho, que existe también la libertad de expresión. Pero que un enfermero, es decir, alguien que sí que debe de saber sobre el tema, haga determinadas, bueno, pues declaraciones, ¿no? Se tendría que controlar.
Claro, y sobre todo, si no estás de acuerdo, pues no vayas a trabajar. Di que no quieres trabajar y no locules y no pinches con vacunas que vas a suministrar agua con sal.
Agua
es que
con
es muy fuerte.
Sal. Aquí la gente hace lo que le da la gana.
Aquí esto es de loco.
Aquí
bueno, ahora
de todo.
Vamos, si os parece, un poco más al norte del continente europeo. Lo que voy a contar ahora ha ocurrido en Inglaterra. Allí se ha subastado, atentos, la tarta nupcial de Lady Di y Carlos de Inglaterra, 40 años después.
Gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
Pues tiene que estar guapa la tarta.
Claro.
Tiene que estar la tarta.
Bueno, pues...
¿Pero no se la comieron o qué?
No, o sea, atentos.
¿Qué es lo que han guardado?
Al parecer no está nada mal para la edad que tiene la tarta, ¿eh? Joder, el trozo de...
Es de mi quinta.
El trozo de... Claro, que te imagínate.
Que está
madre
la tarta
mía, el tiempo
guapa.
Que ha pasado 40 años. Bueno, pues el trozo de cobertura del pastel se ha conservado intacto en papel film transparente durante todo este tiempo. La foto está en internet y la verdad que mala pinta no tiene, ¿eh?
Eso no posible es.
O sea que si yo me pongo un papel film transparente me conservo
bien. Te
tienes
que meter en una neverita también.
Sí, me tengo que meter en una neverita.
Claro, te metes en una cámara. Film. Claro.
Lo mismo lo traigo aquí para venir a trabajar y vengo así.
Te criogenizas ahí de vez en cuando, ratito a ratito.
¿Qué te pasa? ¿Qué vas forrada?
Una momia,
¿qué vas
forrada? ¿Dónde vas?
Y digo, pues porque así parece ser que te conservas estupendamente. Madre mía.
Bueno, lo tendrá que contar la persona que esto de la tarta, porque es que esta este pastel ha sido subastado, ¿vale? Ha habido una persona que ha pagado por ello la cantidad de 2.180 euros por el trozo de tarta.
Bueno, dices que es la cobertura, ¿no? No hay nata ni nada, ¿no?
A ver,
es la cobertura
la foto,
esa de chocolate.
Yo he visto la foto y es lo que es la parte de arriba de la tarta.
De las tartas donde se pone felicidades.
Eso es. Y luego tiene como un pequeño rellenito, pero yo creo que eso se ha debido de evaporar con el tiempo o algo, porque no tenía nada, solo quedaba eso.
Ya.
La base decían que era como de mazapán, pero claro, tú fíjate, 40 años después eso no tiene ningún tipo de sentido.
Y eso le han puesto una cobertura, un film,
eso
lo han
es.
Metido en la nevera y
lo
ahora
han vendido
de nuevo vamos a sacarle un dinerito.
Le han sacado 1.000 pavos. Madre, no está nada mal el negocio, ¿eh?
2.180 euros.
Hombre,
oye,
no está
te
mal.
Apañan las vacaciones,
fíjate.
Alejandro.
A ver, hay que reconocer que no es un dulce cualquiera. De hecho, es bonito y todo. Y como te estaba diciendo, la parte superior de la tarta está perfectamente dibujado el escudo de armas de Reino Unido, glaseado en dorado, plata, azul y rojo.
¡Oh, no!
¿Y los británicos?
Bueno, sí.
Y los británicos, además, con lo que son ellos, con su
fanáticos de la reina y tal,
bandera,
sí.
su monarquía, pues habrá más de uno que ha dicho, pues mira, me voy a llevar la cobertura.
Habrá el matrimonio todo, luego seguro,
bien,
¿eh?
El matrimonio luego bien, no salió.
No
salió, pero bueno, la tarta y el merchandising, ellos lo controlan perfectamente.
Lo siguen vendiendo 40 años después.
Bueno, cuando se casó el hijo, Guillermo con la Kate...
Kate Middleton.
Con Kate Middleton. Cuando se fue un amigo mío a Londres,
¿sí?
Justo coincidiendo con la boda. ¿Tú sabes lo que se trajo de merchandising? Lo que se trajo de merchandising. A nosotros nos trajo un imán para la nevera, pero es que él se trajo platos, servilletas, paños de cocina.
¿Pero todo con la bandera de Inglaterra o cómo? Porque ahí
con
hay
la
gente...
foto de los dos.
Claro.
Con la bandera
es
de
eso.
Inglaterra, que eso es impensable.
Es que, claro,
que si se casan aquí cuando se casó el actual rey Felipe con doña Leticia, eso no se vendía.
Eso no se
sacaron
hace aquí,
alguna que otra cosa,
no
pero
lleva.
No. Bueno, allí dice, tú no sabes cómo se han vuelto locos.
Claro.
Lo venden todo.
Claro, llaveros con la cara de la reina.
Ya veros, todo
es increíble. Increíble.
Y a mí me trajeron, yo tengo un imán con el Guillermo y la Kate Middleton,
¿sí?
Allí plantados. ¿Qué te parece?
Mola, es que Reino Unido es bastante peculiar, ¿eh?
Sí, para esas cosas se pintan solos.
Son aparte, sí. Bueno, vamos, si te parece, a quedarnos escuchando esta cancioncita.
Vamos con la música.
Que, fíjate, estábamos hablando hoy de las fiestas de los pueblos, Bea. A mí las fiestas de mi pueblo me recuerdan a Camela.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Entonces he decidido poneros esta canción, que es Cuando zarpa el amor, pero con una versión así un poquito reggaetonera de Juan Magán, que me mola mucho.
¿Te gusta a ti mucho el tema del reggaetonero?
Sí, me gusta el reggaetonero.
Te gusta, ¿no?
Me vengo arriba con el reggaetón,
pero
sí.
Pero es que también te digo que estás en la edad. Claro. Pues vamos a escuchar a Camela en esta versión, que yo no había escuchado. A Camela la he escuchado mucho, pero la versión no.
No puedo ya seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, mi luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor.
Sabes lo difícil que ha llegado a ser.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelve la liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye.
Y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Estamos aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda,
la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
20 minutos faltan para que lleguemos a las 5 de la mañana y como cada día en agosto a esta hora vamos a recordar las mejores entrevistas de la temporada. Hoy, como es viernes, traemos una musical, la charla que el Pulpo mantuvo con la cantadora flamenca Alba Molina.
Quiero que escuches esta canción, es muy bonita canción.
En el corazón yo llevo un mar de corales. Una presunta memoria de pez para recordar.
¡Qué voz tan bonita!
Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz de adivinar el tiempo.
¡Qué bonito!
Que perdura un beso en el cristal.
¡Qué voz! ¡Qué sentimiento!
Dicen que en el corazón yo
¡madre
llevo
mía! ¡Qué barbaridad! La verdad que tenemos mucha suerte en este programa de radio, los ponedores poniendo las calles. Ya sabéis que los viernes, salvo excepciones muy contadas, nos gusta recibir el fin de semana con grandes artistas, con artistas además que nos están presentando sus nuevos trabajos y que nos eligen a nosotros para empezar su carrera discográfica en muchos aspectos y otros tantos para presentarnos sus nuevos proyectos. Yo creo que somos unos auténticos, ¿cómo te diría yo?, privilegiados. Es verdad que para nosotros la música es una de las mejores formas de afrontar el día. Hoy tenemos la suerte de verdad, de contar con una mujer que tiene duende, que tiene magia, que consigue provocar cada uno de sus proyectos, pues sentimientos que arañan el mismísimo alma. En los últimos 5 años ha estado rindiendo tributo a la obra de sus padres, Lole y Manuel, Total Nada, y muy especialmente a la memoria de este último, de Manuel. Ahora que tanto se nos pide, y con lógica, que mantengamos la distancia social, ella se presenta con el beso. Es un honor que nos ayude a poner las calles Alba Molina. Alba, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? Oye, buenos días, Pulpo.
Hombre, claro, escúchame. te habrás quedado como nueva haciendo este disco, ¿no?
Pues sí que me he quedado a gusto, la verdad. He hecho un disco a mi gusto total y estoy bastante contenta.
Qué barbaridad. La verdad que cuando ponemos alguna canción de tus padres aquí o incluso alguna de las tuyas en solitario, siempre el sentimiento es el mismo, ¿no? Es el pellizco en el alma. ¿Qué es lo que crea tu música o tu forma de cantar para que nos emocione y conectemos rápidamente con lo que tú nos ofreces?
Ay, pues no sé, no sabía responderte a eso. Yo creo que cuando las cosas son sinceras, a veces no hace falta tener una gran voz o lo que sea, ¿no? Se trata de comunicación y de sentimientos. Al final las personas somos eso y todos nos sentimos en algún momento vulnerables a eso, ¿no? Entonces supongo que será eso, no sabría bien contestarte. Pero me encanta que me lo preguntes.
Hombre, yo creo que es bonito. Alba, vamos a jugar un poquito con tu nombre, sobre todo siendo las horas que son en este día en el que, bueno, pues los ponedores de calle llevan trabajando toda la noche. Para algunos es el comienzo del día. Es un momento de hablar un poquito al Alba, ¿no? Si tenemos a Alba Molina, es importante que sepamos cómo le sienta a Alba Molina el madrugar, ponerse en marcha tan pronto.
Bueno, yo tengo 41 años hasta dentro de unos días, que tengo 42, bien. Y a mí siempre me ha gustado mucho la noche, sí. Y ahora con la edad, a mí me encanta la mañana, es una cosa que la disfruto mucho, pero levantarme temprano creo que es lo peor que me puede hacer en la vida, o sea, no me gusta nada levantarme temprano y no me gusta nada acostarme de día, quiero decir... Pasar la noche y que se haga de día y de acostarme me parece horrible. Una sensación como de desolación muy muy extraña. Y los despertadores, aunque sea la hora que sea, me matan. No me gustan nada los despertadores. Le pones una música bonita al despertador para que te despierte y acabas odiando la canción, ¿sabes?
Es verdad. Oye, Alba, estamos escuchando Dicen. Es una hermosa canción para decir, que he vuelto, que aquí estoy y que encima me acompañan todos estos. ¿Por qué no le cuentas a toda la audiencia de este programa de radio quién te acompaña en esta canción?
Pues mira, esta canción es de Jairo de Remache y de su padre, Antonio Remache. Son compositores, para mí, de lujo máximo, de una sensibilidad sublime. y después tocan compañeros míos de aquí de Sevilla, tocan un montón de músicos de verdad de un nivel altísimo, y también colabora conmigo Lin Cortés, que al que yo admiro muchísimo desde hace muchos años, el que creo que tiene la voz más bonita de España, sin duda, y creo que va bastante bien con mi voz, porque tenemos dos arenas, dos rastrillos tenemos los dos. Entonces, bueno, me parece que es una canción muy golosa, ¿no?
Sí.
Muy bonita.
Qué grande, qué grande. Claro, realmente tú, Alba, no paras de demostrar que eres una artista que no se pone límites ni barreras. ¿Hay algo a lo que Alba Molina haya dicho que no se atrevería en el terreno musical?
Claro, yo no me he atrevido nunca a cantar flamenco porque me parece que eso son palabras mayores. En general, lo que hagas lo tienes que hacer bien, ¿no? Pero el flamenco es muy difícil. Y yo nunca me había atrevido, hasta hace 5 años, no me había atrevido a cantar el flamenco espiritual y blanco de Lord Immanuel, no un flamenco clásico y ortodoxo, que todavía no me atrevo ni me atreveré. Pero claro, había dicho también, nunca me atreveré a cantar las canciones de mi madre o de mi padre, porque me da mucha vergüenza, ¿no? Además, como debe de ser. Pero lo hice, o sea que no se puede decir este agua no beberé, todo esto, porque te sorprende a ti mismo.
Alba, ¿qué recuerdas de tus padres?
Pues de mis padres, bueno, a mi madre la tengo todavía, gracias a Dios, y de mi padre lo recuerdo absolutamente todo, igual que si no se hubiera ido, o sea, quiero decir, a veces me da quiero llamarle por teléfono, lo voy a llamar, y me acuerdo, ¿no? Es increíble esa sensación, ¿no? No creo que no está, me parece que va a aparecer por cualquier sitio. Entonces, mi padre lo tengo absolutamente metido en el cuerpo y en los huesos, ¿no? Y imagínate qué recuerdo de mi padre, pues recuerdo absolutamente todo, desde la risa, el olor, desde su manera, desde su humor, no sé, creo sinceramente que no hay una persona en el mundo que se pueda parecer a mi padre. Lo siento por los demás padres. Quiero decir, no hay ninguna niña que quiera más a su padre que yo.
Me lo creo. Es que ten en cuenta, Alba, que además tu padre ha sido muy querido, ha sido un pilar del flamenco. Mira, en este programa de radio, yo dentro de un rato le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Lo hacemos todos los días. Cuando hay una canción que se asemeja un poco a los tonos, al calor, al color de las canciones de Loli Manuel, siempre hay palabras de Herrera alabando el trabajo y todo lo que consiguió hacer tu padre del flamenco, el flamenco puro, esa esencia que representó perfectamente tu padre y que tú, Alba, lo llevas en la sangre.
Bueno, supongo que los genes tendrán mucha culpa de eso, ¿no? Igual que te parece en la cara o te parece en los pies, te puede parecer en las cuerdas vocales, ¿no? Y en el corazón, ¿por qué no? O sea que supongo que será culpa de eso. Una culpa que a mí me parece hermosa, o sea, quiero decir, estoy agradecida. Me voy a tirar flores. Últimamente me estoy tirando un montón de flores porque creo que está bien.
Claro.
No es una cosa mala.
Claro.
¿Sabes? Entonces, que yo me parezco más a mi padre que a mi madre, cantando, fíjate.
Pero es curioso y es lo que tú piensas y me gusta mucho que lo reflejes aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Quizá, Alba, por venir de donde vienes, yo creo que sabes desde muy joven, mejor que nadie, lo que significa amar la música y transmitir con ella. El beso es flamenco, es también jazz, elegancia y mucho más. Y todo eso, fíjate que yo lo aprecio directamente en el color que ha adquirido tu disco. Hay una producción exquisita que además ha corrido de tu parte. Alba, te pregunto, ¿tan claro tenías a qué querías que sonara tu nuevo disco?
Bueno, muchas gracias por todos los halagos que me estás diciendo, me gusta mucho. Pero bueno, quiero decir, no lo tenía trazado, o sea, no tenía trazado el camino. Sí que es cierto que tenía bastante claro cómo me sentía, ¿no? Y eso es lo que he ido pues digamos, plasmando, ¿no?, en cada tema. Me ha parecido que por aquí iba bien y lo he dejado. En el momento en el que no me ha gustado o un acorde o un sonido o un color, lo he quitado. Quiero decir, se ha ido desarrollando poco a poco y se ha ido desarrollando de la manera más natural que he visto en mi vida. O sea, me sorprende tanto poder haber encontrado esos temas tan bonitos sin haberlos hecho yo nada más que un trocito de uno. El tiempo que hemos tardado, que ha sido nada. El tiempo que hemos utilizado sin poder compartir con los músicos, porque estar en un estudio es muy satisfactorio y crea una atmósfera que es necesaria para la música. Pues incluso faltándonos eso, porque lo he hecho en el confinamiento,
claro,
me asombra, porque el resultado para mí es un pastel. O sea, sí, me parece un disco precioso.
Sí.
No sé, creo que es, o sea, es un masaje al oído. Es tan dulce, es tan bonito, es tan agradable. Le sirve a un niño, le sirve a un adulto, le sirve a una persona que está triste o a una persona que está muy contenta. O sea, es que yo qué sé, no sé, vuelvo a tirarme flores.
No, está bien. Y fíjate ahora cuando te recuerde que en este disco además colabora tu madre. Hay colaboraciones muy especiales, pero yo creo que cantar con mamá tiene que ser espectacular, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre me da mucha vergüenza cantar con mi madre.
¿Por qué?
Porque sí, porque eso es así, porque ella es única y es la mejor. Entonces no tiene ningún sentido que me ponga yo a cantar ahí como una tonta, pero
qué bueno.
Pero bueno. Tengo que hacerlo, porque si no, después se va la vida y no la has hecho, ¿no? Entonces, esta canción nos gustaba mucho a las dos desde hace muchos años y no cabía en ningún sitio nunca por el estilo que tiene, y en este disco creo que le viene perfecto y ahí está, ¿no? Es toda una joya.
Yo me he dado cuenta muchas veces, Alba, que hay cantantes, hay flamencas que hasta que no le tocan las palmas no se arrancan realmente con fuerza y con vigor y con alegría. ¿Tú eres de las que necesita esas palmitas o no?
Yo depende. Yo hay veces que me animo con la música de Telediario y otras veces que necesito, bueno, que incluso está todo el mundo de fiesta y estoy yo ensimismada.
Claro.
Para adentro totalmente. Yo soy un poco de todo a la vez y sin sentido.
Qué bueno. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y te acompañamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. En nada estará por aquí Carlos Herrera. Quiero poner una canción que me parece fantástica y que además tiene sorpresa. Se llama Tú. Vamos a escucharla aquí en COPE.
Yo me la como solamente con mirarla, yo me la bebo solo con suspirar. No son sus besos lo único que le devoro, muy poco a poco voy acercándome más. Yo no la miro si no es como un completo loco, no la acaricio si no se va a derramar. No pintaría si no estuviera enamorado, si no estuviera locamente enamorado. No te diría nada de lo que te digo. Tú, tan solo tú. Tú, nadie más que tú.
En esta canción además te acompaña tu hijo y es un tema que, si no tengo mal los datos, lo firmas junto a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz siempre ha hablado maravillas de ti y, por supuesto, de tus padres, pero a ti ha hecho un montón de referencias. Yo le conozco a Alejandro hace un montón de años y siempre ha hablado fantásticamente bien de ti. Ahora, ¿qué se siente en 2020 cuando el astro Alejandro Sanz sigue pensando en ti y sigue contactando contigo y sigue diciéndote que sí a lo que tú le pidas?
Bueno, ni que me entere yo que habla mal de mí Alejandro, que nos cortó la cabeza.
Claro.
Pues mira, a ver, yo conozco a Alejandro desde que era una niña. Él siempre ha sido fan de Luis Manuel, como sea, como tú sabes.
¿Sí?
Amante de Manuel. Y Y bueno, lo conozco desde que tenía 15 años, más o menos, ¿no? Entonces, en esa época éramos bastante amigos y un día en su casa, pues yo estaba dormida en el sofá y me despertó y dice, mira, bueno, me desperté uh-huh. escuchándole tocar y cantar esta canción. Y era solo un trozo, o sea, no solamente la acababa de componer y yo le dije, oye, qué canción más bonita, ¿no? Uh-huh. qué cosa más bonita. Y me dice, sí, bueno, la tengo que grabar, no sé qué, vale. Y entonces nunca la grabó, nunca hizo ni siquiera una maqueta, ni la tenía en su cabeza, ¿no? Entonces, hace poco, hablando por teléfono con él, uh-huh. se lo recordé, le recordé este tema. Uh-huh. Y entonces me dice, bueno, no puedo creer que tienes ese tema en la cabeza desde que tenías 15 años y tienes 41 años. O sea, digo, hijo, para que tú veas, haces mella.
Fíjate, qué bueno.
Entonces me dijo, claro, como no estaba terminado, me dijo, pues mira, termínalo tú y te lo regalo, cántalo. Uh-huh. Cántalo tú. Y entonces, claro, me parece increíble porque Alejandro hoy en día creo que da pocos temas a la gente. Uh-huh. ¿Verdad? Es muy lindo, muy generoso, pero no da un tema así como así, que es normal, ¿no? Claro. Entonces, yo con Dani Bonilla, que es otro cantautor de Marbella, pero vive aquí en uh-huh. Sevilla, amigo mío, exquisita persona y exquisito músico, pues me acordé de él para terminar este tema, ¿no? Puesto que yo no toco ningún instrumento ni nada, pues él toca muy bonito y además le gusta mucho a Alejandro, entonces sé que iba a salir bien, ¿no? Y me junté con él un día en su casa y terminamos la segunda estrofa del tema. Entonces, claro, yo lo grabé, lo maqueté bien, se lo enseñé a Alejandro y me dijo, oye, me encanta, parece como si lo hubiera hecho yo. Digo, qué gracioso eres. Digo, claro, no voy a hacer un tema, lo tendré que hacer como si fueras tú, ¿no? Se reía.
Qué grande, Alba.
Fíjate, y esa es la historia de ese tema, que uh-huh. es una historia súper golosa también uh-huh. para todo el mundo y una maravilla y además verdadera, ¿no? Uh-huh.
Pues Alba, yo deseo que te vaya muy bien, que sigas en esta línea, que nos encanta lo que haces, que nos apasiona el sonido que siempre le impregnas a tus canciones, que te cuiden mucho y que en breve ojalá esto pase y nos podamos ver como Dios manda en un estudio de radio al ladito de una buena guitarra y que nos cantes en directo alguna que otra cancioncita, ¿te parece?
Por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto.
Alba Molina, es un honor que hayas estado poniendo las calles con nosotros, te mando un abrazo enorme.
Gracias, un besito.
Hasta luego, cielo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de pensar.
¿Cuál sería el menor? ¿Cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad.
Todo un lujo volver a escuchar en el programa a Alba Molina. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida, pero si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no nos cambies, que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de nutrición. Buena falta nos hace a todos, porque estoy convencida de que la mayoría nos hemos echado encima este verano algunos kilitos de más, como toca. Enseguida aprenderemos a comer bien. Antes, José Ángel Cuadrado nos va a actualizar la información.
Por una antigua vocación. ¿Qué haría mi animal si no supiera interpretar todas mis formas de mirarle? ¿Qué haría mi animal si comprendiera que es genial? No dejaría de dudar.